34 horas, 6 minutos y 26 segundos de programa a lo largo de 3 temporadas. Más de 100 invitados, de los cuales más de 10 han asistido. Reconocido como mejor podcast del 2012, según nosotros. Contenido original, contenido diferente, contenido irracional. Esta es la cuarta temporada de IR Gamers. Conducen Aero, editor en jefe de IR Gamers.
Sony podría ser como la Bachelet.
Y Nemesis, administrador de IRGamers.cl.
Es la Diana Boloco, Luigi.
Además, nos acompañan Daziman, community manager de IR Gamers.
Ya sé que igual me va a poner en la intro. Así que, ¡guata!
Noticias, juegos, música, lanzamientos, grandes personajes, interesantes discusiones, polémicas y mucho más en Irrational Gamers.
Irrational Gamers.
Irrational Gamers.
IR Informa. Ahora es hora de noticias. Ahora sí.
Una nueva versión de la Comic Con Chile fue realizada. El evento se llevó a cabo una vez más en la estación Mapocho con un éxito rotundo. Cerca de 25.000 personas asistieron este año al evento de fanático, hecho para fanático.
Yo este año no puedo asistir, pero quiero que me cuentes tú, Nemesis, ¿cómo fue tu experiencia? Porque yo sé que tú estuviste 2 días.
La verdad es que el primer día siempre es bien fome. En general, el primer día de la Comic Con es como para que la gente sea, como que los stands se empiecen a armar y parte un poquito más tarde y dura menos. Y cae día de semana. Y la verdad es que ahí no fue mucho. Yo no sentí las 25.000 personas que dicen que hay. Obviamente, después, cuando asistí el domingo, sí había mucha gente. Costaba caminar, por lo general, siempre en la estación Mapocho. Cuesta caminar cuando uno va a estos eventos. Estaba bueno, los shows de los cosplays estuvieron buenos. Estuvo un cosplay de Cazafantasmas que era increíble, que costó un dineral, pero el compadre tenía todas las piezas había ahí por haber, y como que todas compradas una por una.
Ese
una
lo cuestión. Destacaron en el diario, me parece.
Sí, era una cuestión. Ese buen ganó él, era increíble. Había un cosplay de Chewie también, muy bueno, un Chewbacca como de 2 metros, donde el traje, la cara del traje, tuvieron que enhebrarla pelo por pelo. Pelo por pelo, para poder dar el efecto de Chewbacca, wey. Y le pasaban un micrófono y el compadre gritaba como Chewbacca.
¿Pero eso el pelo por pelo lo hizo él o lo hicieron unos chinos en
no, Asia? Seguramente deben haber sido ellos, porque es la comunidad oficial de Star Wars, la Alianza que se llama, la comunidad oficial de Star Wars en Chile, que siempre hacen sus shows y estuvo bien bueno. No fui entero el domingo, eso sí, porque yo me aburro muy rápido en estos eventos. Siento que es mucho de lo mismo. Entonces, no, como que un par de vueltas, uno lo recorre.
Como que no es para ir los 3 días.
No como público, la verdad.
Bueno, y nosotros, nuestro acreditado oficial, se enfermó.
Y lo que nos costó que nos acrediten.
Sí, así que la verdad es que nuestra cobertura al evento no fue de las mejores, hay que decirlo.
Oye, ¿viste a alguien que quisiera los logros, no? ¿Nadie desbloqueó logros?
¿Alguien te saludó? ¿Te sacó foto?
Me saludó un compadre con una máscara de unicornio. Conservó su identidad, no me quiso decir quién era. Pero él hizo el logro, todo bueno, fue un momento simpático.
De todas maneras, están todas las fotos en nuestro Facebook de IR Gamers.
Sí, por favor, búsquenla, etiquétense.
¿Cuántas fotos son? Como 200.
Sí, son caletas. Aunque no fue nuestro
fotógrafo. Más de 300.
Bueno.
Sí. Aunque no fue nuestro fotógrafo, fue un delegado. Un galleta.
Un externo IR Gamers.
Sí, pudo sacar hartas fotos.
Igual. Salimos airosos.
Lo bueno que me gustó en el evento es que trataron de darle un enfoque más a los fanáticos en sí, y no tanto como a los invitados que habían traído. Hicieron un mea culpa también en el escenario, porque dijeron que el año pasado fue como demasiado enfoque, como show de celebridad y todo eso, y como que perdieron un poco el rumbo. Y ahora como que dijeron, ¿sabes qué? No, en verdad el rumbo son ustedes y por ustedes, y necesitamos su apoyo, y con su apoyo llegamos a... Esa fue una parte que me gustó, te voy a decir.
Ah, qué bueno, me alegro.
Thank you.
Nintendo no hará su conferencia usual en E3. En su lugar, se realizarán dos eventos cerrados y una transmisión especial de un Nintendo Direct.
Hay que decir inmediatamente que no es que Nintendo no asista al E3. O sea, Nintendo no va a tener la típica conferencia que tal vez uno espera durante un año y que es aparte en un día especial. Ese día ya no lo vas a tener que separar en tu agenda porque no existe.
O sea, no voy a ver a Reggie, así voy a estar esperando en mi computador verlo y decir ¡Reggie!
Lo más probable es que veas a Iwata más que a Reggie.
No, pero Reggie ha estado por lo general en un Nintendo Direct enfocado al público norteamericano, así que yo creo que va a haber una mezcla. El que no sabemos si va a estar va a ser es Miyamoto, que también es un clásico en las conferencias de Nintendo ahí. Con la espada de Zelda arriba.
Depende si es que van a yo creo que depende si van a sacar un nuevo juego de Zelda de Mario.
Yo creo que el Nintendo Direct que van a hacer va a ser distinto. No creo que sea un Nintendo Direct tan entre comillas cuadrado como lo han hecho siempre. Creo que igual yo creo que van a jugar un poco con que es L3 y que en el fondo van a tratar de hacer algo, cosas más simultáneas entre Rey y Wata, y en volada de repente aparece Miyamoto, no sé. Pero obviamente hay que decir que Nintendo sí va a tener anuncios, sí va a andar mostrando sus juegos en el showcase, si no me equivoco.
Ajá.
Entonces, en el fondo, sí vamos a tener noticias esa semana de Nintendo, no es que Nintendo se haya desligado del todo.
Sí, claro, la primera noticia que había dicho es como, había quedado como ahí, como, no vamos a participar en las conferencias, fue como, plop.
Sí, pues, igual se va a echar de menos, yo creo.
Bueno, y los dos eventos cerrados que no sabemos si se van a transmitir, lo más probable es que no, porque son cerrados, se supone, pero no se ha confirmado nada.
Se ha cerrado para el público.
Sí, va a ser uno para prensa y otro para desarrolladores, sus partners.
Microsoft anuncia la Xbox One. La consola sería una evolución natural de la Xbox 360 y contaría con 15 exclusivas en su primer año, de las cuales la mitad van a ser franquicias históricas de Microsoft, de las cuales una va a ser de la mítica y famosa Rare, o Rare para los que no
están... Creadores de juegos como Aero.
Ah, Rare, de Killer Instinct, de Battletoads, de la saga de Donkey Kong Country, pero obviamente no pueden hacerlo. De Donkey Kong 64, tampoco pueden hacerlo.
Perfect Dark.
De Conker, de... ¿qué más?
Conker, muy bueno.
De Banjo, ¿no?
De Banjo.
Banjo-Kazooie. También. Y la gracia... Banjo-Tooie. No, también. Y todos los Banjo. La gracia es que no se sabe cuál franquicia va a ser. Entonces hay mucha especulación en... ¿cuál va a ser ese juego de Rare?
Yo creo que va a ser Kinect Sports 3. sin duda va a ser el juego que la va a romper este verano y de la mano de Rare.
Yo creo que la que más posibilidades tiene sería un Killer Instinct.
Yo creo que Kinect Sports 3 va a salir y se van a tener que tragar sus palabras porque lo van a sacar.
Pero es que la gracia,
lo van a sacar y va a ser el anuncio de Rare y va a bajar todo.
No, lo más probable, pero es que la gracia es que es una franquicia histórica. No,
Kinect Sports es una franquicia histórica. Histórica para Kinect si no tiene tantos juegos. Perdóname. La verdad es que el anuncio de la Xbox One yo lo esperaba con un poquito de duda. No le tenía mucha fe a Microsoft y creo que me justificó un poco la poca fe que le tenía. En realidad, si bien no hicieron lo que hizo Sony de como no mostrar la consola, como que la mostraron de golpe y estas son las características y esto es lo que va a tener tu consola, muy bien. Pero después se fueron quedando y en realidad de la consola, en cuanto a gaming, no vimos casi nada, salvo al final cuando vimos un Call of Duty con mejores gráficas.
Pero, sí, pero nunca se vieron escenas del
pero
juego,
nunca, o sea, llegaron videos, nunca llegaron trailers que sí nos mostraron Sony, nunca llegaron gameplay, nunca llegó como el poder de la consola al evento, o al show que hicieron.
Un par de títulos más que vayan a sacar.
Claro, que se supone que lo que hizo Microsoft fue hacer un show como para el mundo, así como la máquina interactiva. Y en el E3 va a ser un show para los gamers, y ahí puro videojuegos.
Sí, pero a nadie le interesa comprarse una consola de videojuegos para ver tele. Me compré una consola de 300 mil pesos para ver tele en mi tele.
De hecho, confirmaron que no van a hablar nada de tele. Sí, la conferencia del E3.
Sí, yo creo, porque ya fue muy criticado la conferencia de que hablaron de tele, deporte, tele, y al final era como, estoy comprando un computador, estoy comprando un decodificador, ¿qué voy a comprar?
Bueno, yo te tengo una noticia que es un poco más clara, porque sí, Electronic Arts se deshace por completo del infame Online Pass. El sistema ya no será usado en ninguno de sus juegos e incluso los antiguos ya no lo van a necesitar más. Lo cual sacaba una duda, Ero, porque en realidad uno cuando piensa en los Online Pass y que se van a ir, inmediatamente piensa en una buena noticia, pero son juegos de EA de nueva generación los que no van a tener este Online Pass, o son juegos que EA empieza a sacar ahora en adelante y esos no van a contar,
pero con Online incluyendo Pass. Los antiguos.
No, sí,
es una duda que me salto, por favor.
En primera instancia la información fue que a partir de ahora todos los juegos que saquen Electronic Arts no va a tener Online Pass, ya, o sea, el acceso al
independiente de la generación que sea.
Sí, a partir de ahora todos los juegos que salgan.
O sea, si salen nuevas versiones de un clásico, esa no va a tener. Ahora, me salta una pequeña duda. ¿Qué es un Online Pass?
Es simplemente el poder jugar o acceder a todos los contenidos online que tenga el juego. Para poder hacerlo, aunque no lo creas, hay muchos juegos que agregan un código adicional, que es único. Y ese código, cuando se utiliza, se quema. Y, por ejemplo, la venta de segunda mano se ve mermada, porque en el fondo si tú tenías un... Los Battlefield, por ejemplo, que usan este tipo de sistema, el Battlefield que tú lo juegas online, si tú lo quieres vender, obviamente la persona va a decir, oye, pero no viene con el nuevo paso online, no voy a poder jugar online. Entonces, ha sido muy criticado porque en el fondo es una medida del paso online que, por lo que tratan de hacer, es un poco evitar la piratería, porque en el fondo un juego pirata no va a tener este famoso código, pero el que en realidad es más perjudicado es esta venta de segunda mano, esto de intercambiarse juegos, ese tipo de cosas como que salen perjudicados.
Bueno, y el segundo comunicado, aclararon también que todos los juegos que ya cuentan con Online Pass no lo van a contar más, o sea, no lo van a usar más. ¿Cómo lo van a hacer? En algunos van a simplemente eliminarlo dentro del juego, lo que pueden hacerlo, y en otros, en donde no pueden eliminarlo dentro del juego, van a poner disponible el Online Pass gratis en las tiendas.
O sea,
entonces es lo mismo.
Mira, por ahora es una muy buena noticia, pero tiene su letrita chica que vamos a entrar más en detalle cuando avancemos más en el programa.
Nintendo y Sega anuncian colaboración para juegos de Sonic. Los siguientes tres títulos del erizo llegarán en exclusiva a consolas de Nintendo. Y hay que decir que ya antes han tenido colaboraciones, pues en específico con los Juegos Olímpicos.
Los tres juegos que van a ser olímpicos y van a ser como Mario Sonic en la Olimpiada de verano, de invierno, en
las Paralímpicas también.
Paralímpica, lisiado,
mira,
fútbol. Deporte, skateboard...
Puede ser de cualquier tipo. El primero de los juegos anunciados es efectivamente de Juegos Olímpicos.
¡Qué creatividad!
El segundo es un juego de Sonic tal cual, se llama Sonic Lost World. Y el tercero no se ha anunciado todavía. Pero lo importante aquí es que no solamente van a llegar en exclusiva, sino que entre ambas compañías, Sega y Nintendo, van a co-desarrollar los juegos. O sea, en este momento Nintendo está desarrollando un juego de Sonic.
O sea, es muy probable que aparezca un juego de Sonic con Mario que no tenga nada que ver con deportes.
Podría ser, no creo que sea tan probable, pero es posible.
¿Por qué no?
Pero porque...
Sí, como un Kingdom Hearts, pero en vez de los monitos de Mario.
Porque las jugabilidades no son muy Disney compatibles, pero...
Smash, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, no lo vaya a poner a pelear. Pues sí.
Bueno, y...
No, ya están peleando.
Bueno, y... algo que uno no hubiera esperado nunca hace 20 años atrás, Nintendo desarrollando un juego de Sonic.
Es que antes, 20 años atrás, Sega era competencia de Nintendo.
Sí, no, por eso.
Sonic y Mario no se daban la mano en esa época.
Es como que se
escupían.
Es como que en 20 años más, Nintendo está desarrollando un juego de Sonic. God of War.
Sí, pero en realidad es bastante...
Sí, pues suena descabellado ahora. Así sonaba hace 20 años. Y lo importante o lo destacable de los Juegos Olímpicos es que ahora Nintendo también se mete en el desarrollo. Antes no se metían, sino que prestaban sus personajes y Sega desarrollaron.
Ah, por eso Mario no tenía la voz. No, mentira, siempre fue la misma.
¡Yahoo! Kaz Hirai a la batalla. El actual CEO de Sony ha declarado que la PlayStation 4 es primero y antes que todo una consola de videojuegos. Esto es en respuesta directa al anuncio de la Xbox One, donde mostraba las características de consola de casa y diciendo que la PlayStation 4 no va a estar centrado en eso, sino que va a ser una consola de videojuegos. Incluso sacó un póster hace poco después del anuncio de Microsoft, donde decía: nosotros igual usaremos tu televisión, pero para jugar.
No, inclusive creo que antes mostraron un teaser, como no sé si fue el mismo día o el día anterior del anuncio de Xbox. Sony ya estaba haciendo ruido de que, oye, también nosotros tenemos Play 4 y Play 4 se viene, sí, y que es mejor.
Han sido canallas.
Sí, han sido bien.
Se mutilan entre las compañías. Bueno, de hecho, Microsoft también hicieron un comunicado hoy día mismo, hoy día es viernes, que dicen Nosotros vamos a aplastar a Sony en el E3. Vamos a aplastarlo.
Va a estar emocionante. Sí. Pero estaba leyendo que hacía un estudio de del hardware de las tres consolas. Y sin duda alguna la PlayStation 4 va a ser la que tenga mejores gráficos o capacidad de, virtual.
El tema es qué tan factible es llevar esa tecnología como a la tele de la gente. O qué tan masificado puede hacer eso.
Yo creo que mucho más de lo que fue la PlayStation 3 en su tiempo.
No sé, a la gente igual le costaba jugar Play 3 porque era una inversión grande.
Porque usaba
tecnología que no era como de ese tiempo.
Por eso, pero por ejemplo ahora igual va a usar el Blu-ray... Que hoy día ya está mucho más usado que antes. Ya hoy día mucha más gente tiene televisión de alta definición que antes no tanta gente tenía y era imperante,
sí,
para poder jugarlo.
Ojo, que si yo apuesto una consola de una nueva generación, también apuesto algo que sea distinto. Tampoco quiero una PlayStation 3 que tenga otra forma y venga en otro envase.
Yo creo que va a ser eso.
Entonces, si la consola es realmente de una nueva generación, debería apostar y va a apostar una tecnología que es distinta y que tal vez le juegue en contra en su principio. Y lo hizo con Play 3.
Yo creo que, por lo menos de lo poco que conozco PlayStation, más que nada, PlayStation no se ha centrado mucho en darle una nueva vuelta a la consola, sino que decir, nosotros somos una consola de videojuegos y nosotros vamos a hacer los mejores videojuegos y una consola para que eso
bueno,
sea
así. Tenemos que esperar más adelante para ver si es que efectivamente
después,
Sony...
En un rato más lo vamos a discutir eso igual.
Va a ser solamente eso. Ah, bueno, y en otras noticias, Call of Duty Ghost ahora contará con un perro.
Estás escuchando el tema principal de Halo, interpretado por Lindsey Stirling y William Joseph. Para conocer más de estos youtubers, visita nuestro canal de YouTube IRGamers HD o visita nuestra página irgamers.cl.
Bueno, ya ha llegado a la sección favorita por todos. Hoy jugamos, en donde tratamos de contar un poquito qué es lo que nos tiene entretenidos en estos días, en estos fríos días de ya invierno, porque ya en realidad poco y nada queda del otoño. ¿Qué estás jugando tú, Aero? ¿Qué te desvela?
¿Al tiro yo? Me
sí, al tiro, los leones.
¿Estás guardando un celular?
No.
No, es que estoy jugando varias cosas. Hace poco me di vuelta al Lego City Undercover, que ya está su review pad en la página, y ya estoy completándolo, un juego que tiene una cantidad de coleccionables enferma. Tú me viste un poco.
Igual lo como buen juego de Lego, en realidad. Yo creo que todos los juegos de Lego como que apuntan a eso. Son...
No, pero es que este...
¿Cuáles son los mejores cameos que tiene el juego? ¿Qué te acuerdas ahora?
Los mejores cameos hay muchísimos, pero por ejemplo... todo en la ciudad son cameos. Por las marcas, por ejemplo, veí un Papa Yardos, que es como Papa John's. Y tiene así, se parecen todos locos, pero es una tienda de helados. Yeah. Papa Yardos. Y están ahí por todos lados repartidos la marca y todo. No sé, aparece Sherlock Holmes, hay cameos de Titanic, de miles de películas, de Starkey Hatch.
¿Es un Nueva York en ese?
Sí, pues es un Nueva York. Esto. Hay un sector que es un cameo, una referencia al Times Square.
Todos los juegos tienen un Times Square.
A la Estatua de la Libertad. Pero oye, es súper entretenido el Times Square porque tiene la escalerita típica, todas esas cosas.
Pero no, nunca he visto Times Square.
La de Mariah Carey, ¿no? Mariah Carey, ¿no?
¿La del video?
Sí. ¿Quién es Mariah? O Alicia Keys. Una de las dos es que canta y está en la escalera.
Ya, y se supone que es igual.
No, pues es la misma. Ahí cantó ella. Vaya. Que todavía no sabemos.
Pero conforme al Lego.
¿Y tú, Dasi?
Uy, no he terminado.
Sí, ah, pero deja que termine.
Y un respeto en este podcast.
Ya, dale, ¿qué más?
No, bueno, en fin, que tiene muchos coleccionables, entonces uno puede seguir hasta el infinito. Todavía me deben quedar como 5 o 6 horas de juego.
Infinito.
Mínimo. Y ya he jugado unas 30 horas. Mucho. Aparte, yo soy como tú, así que me gusta explorar todas las cosas, sí, y verle todas las cosillas, entonces me demoro más porque es una ciudad bien grande.
Yo me desespero cuando veo gente jugar juegos así, porque dice como, te saltaste esa caja, y como que la revisa tenía como 2 monedas. Y como, pero era muy importante, quizás tenía algo muy importante.
Bueno, para más detalles pueden revisar el review para tener la página. Sí. ¿Qué más estoy jugando? Estoy jugando Super Metroid, que me costó 30 centavos también.
Uno nuevo que sale.
Uno nuevo.
Le costó 30 centavos. Sí.
Qué barato.
No, pero esto es de un tema que hemos conversado alguna vez en el podcast, de las deudas históricas que uno como gamer puede tener, de juegos que no haya jugado.
Oye, vamos, y como
que dicen que hay que jugar sí o sí. Bueno, ahora yo estoy saldando una deuda con Super Metroid, y de verdad un juego que hay que jugar sí o sí. Apoyo la moción. Porque... No quiero preguntarme por qué.
¿Por qué, Aero?
¿Por qué? Dime, mi cerebro está esperando esa respuesta.
Porque recuerden que Metroid y Castlevania sentaron las bases de lo que se llama el género Metroidvania.
Ah, no lo conozco, pues.
Bueno, Metroidvania son todos los juegos en el que
2D, ¿sí?
En el que tenéis que volver una y otra vez a las mismas partes porque tenéis que agarrar un ítem o un arma especial para poder acceder a una parte que no habéis podido antes.
Típico que te ganaste el doble salto y estaba una cuestión.
Claro, eso. Y estáis en el mismo mapa dando vueltas así. Uy,
por suerte en el Castlevania había teletransportación.
Y en las redes sociales ha sido re divertido, porque en Miiverse también, por supuesto, de la gente estancada y todo, porque ahora todos los niños de hoy en día no están acostumbrados a la dificultad de los juegos antiguos, sí. Entonces están todos atascados a los 5 minutos de juego. Porque de estos juegos antiguos que no te dan ninguna instrucción, pues no te dicen nada, si llegáis, sí, no estáis parados, Metroid. ¿Qué hago? Ya, y tú sabes, apretar botones y agachar. No, entretenido volver a jugar un juego tan antiguo y que sea completo como ese, porque... Antes estaba jugando Punch Out, pero se fue a pelear.
Oye, Punch Out tiene lo suyo.
Fome.
Ese menudito que pelea con unas vacas, bueno, impresionante cómo le gana. Y tú, Dasi, por favor, ahora sí, cuéntame.
Te meto aquí.
Perdona.
Yo estoy jugando Luigi's Mansion, que me pasó Presidente.
Que también está el review en nuestra página, por si quieren ver.
Luigi's Mansion. Ya hace tiempo igual. Hace menos de un mes. Sí, estoy jugando Luigi's Mansion, que me prestó
Presidente. ¿Y estás de acuerdo con lo que puso Presidente? ¿Es la Diana Boloco, Luigi?
Sí, sí, no, pero se supone que este es el año de Luigi. Y han sacado 2 juegos de Luigi, así como, ¡oh! Es como el Luigi Bros, Luigi Wii U y este. No, pero igual es súper divertido. Yo creo que, bueno, está el review pad, pero igual encuentro que es más divertido que el 1, pero se pierde un encanto que tenía el 1, que era quizás esté un poco más infantil. Eso no me gustó mucho. Y como dice Presidente, que es muy simétrico, es como muy... que es como igual, es muy monótono, más que simétrico, es como monótono, es siempre lo mismo. El jefe es el mismo jefe en todos los mundos, el mismo. ¿Qué más?
Eso podría ser considerado como un spoiler.
No, es cierto, el jefe final que es... No, y antes de eso estuve jugando el Paper Mario Sticker Star que me compré hace poco. Y es raro, porque no es un Paper Mario normal, es un no es un RPG, sino que es un juego de aventura, plataforma.
Es que el personaje como que no gana experiencia, no sube a nivel.
Es un Paper Mario, pero sin niveles. Y sin experiencia.
Es muy bizarro, como que sí.
No es un RPG.
Tú puedes estar jugando dos horas y no hay registro de todo lo que jugaste. Porque no ganas experiencia y no sube nivel.
Y gastáis todos tus stickers.
Claro, gastáis todos tus stickers.
Que son como las armas.
Pero por eso uno, yo te lo comentaba otro día, así que con juegos como ese, con Paper Mario Secret Star, uno tiene que llegar a jugarlo en blanco. Así como no esperar nada del juego. Llegar y ahí te va a gustar. Sí.
Yo lo compré porque quería jugar un RPG. Pues hace tiempo no juego un RPG nuevo. Quiero comprarme un Paper Mario para jugar un RPG, viciarme, no dormir. Y no, bueno, no pasó.
¿Y pasaste durmiendo más tiempo que...?
No, si igual no dormí nada. el juego es muy bueno, pero tenía esa concepción equivocada. Pero un buen juego, me gustó. Ya me lo di vuelta.
¿Y tú, Nemesis?
Yo estoy jugando nada.
¿Cómo que nada?
Nada.
Ándate de acá, ándate.
Me voy.
Ándate. Te vas. Afuera.
Oye, para tu show,
pupa. Ya, perdón.
Sí, siento. No estoy jugando nada porque no tengo tiempo para jugar. Y cuando tengo tiempo lo dedico a otras cosas y no he jugado nada. Lo que he querido jugar es seguir jugando Mass Effect, porque a mí me encanta ese juego y siempre encuentro algo que hacer, pero no lo he podido hacer. No he jugado un poco FIFA también porque me entretiene, pero más allá de cosas nuevas, cosas que haya buscado por jugar, la verdad es que no lo he hecho. Pero ojo, que se viene un nuevo juego y sí me lo voy a comprar y eventualmente ahí sí lo tendré que jugar.
¿Un jueguito de Facebook ni siquiera? ¿Sí?
No, Facebook yo no juego.
¿Candy Crush?
No, yo no juego Candy Crush.
¿Cuál es tu próximo juego en la mira?
Mi próximo juego en la mira, no sé si es que el más próximo, pero el que me llama harto es el Splinter Cell, el Blacklist.
¿Qué?
Splinter Cell.
Pero ese es para agosto.
Pero es el que más me llama.
Vaya, tienes que comprarte otro para cubrir la cuota de Review Pass.
Yo el que me voy a comprar, aunque tenga que vender a mi mamá, va a ser el nuevo Animal Crossing que sale... el próximo mes.
Es que en realidad yo no sé...
¡Oh, Animal Crossing!
¿Cuántas cosas nos van a anunciar en el E3?
¿Y eso va a ser para un año más?
Sí, no, pero igual hay cosas que se confirman para el mismo año. ¿Para qué andamos con cosas?
Pero
por ejemplo, por ahora el que más me urge es el Splinter Cell. Puede que el Remember Me algo me mueva al piso,
¿cuánto
pero
sale
no,
el Pokémon?
No, tampoco.
¿Cómo cuánto sale?
No, ¿cuándo
sale? ¿Cuándo sale?
Sale en
octubre.
En octubre sale. Obviamente hay uno que me gustaría mucho jugar, que es el de Last of Us, pero que no tenemos la posibilidad por ahora porque no tenemos PlayStation 3. Pero sí hay una posibilidad de poder conseguirse una PlayStation 3, así que puede que algo hagamos en la página.
El vecino dejó la puerta abierta que tiene.
Sí, igual le diré que tiene una Play 3.
Esperemos. Ya. Oye, hablemos después de eso.
Sí, oye. En la página siempre estamos discutiendo de posibles secciones. Hay secciones pilotos que realmente salen y después no salen a la luz. Hay varias cosillas. Hablando de Mass Effect, aprovechando que nos sobró un poquitito de tiempo, con Nemesis estabas conversando de la posibilidad de hacer una sección llamada Dr. Shepard.
Bueno, Shepard es el personaje de Mass Effect.
¿Ya?
Dr. Shepard, en donde Nemesis me respondería algunas preguntas tipo Dr. Amora.
Dr. Mario.
Como Dr. Mario.
En la Club Nintendo.
Bueno, probablemente sea un fracaso esa sección, pero déjenme un mensaje, o sea, comentario a ver si le interesaría. Un comentario que diga, yo quiero Dr. Shepard y lo vamos a hacer. Yo se los prometo.
¿Puedo hacer yo el comentario?
No.
No, bueno, ninguno de nosotros.
Espera sentado, Neve.
Okay, escúcheme, está escuchando esto. Un comentario y hacemos esa ridiculez. Les va a encantar la sección, se lo prometo. Bueno, ya continuamos. Vamos a una pausa.
Y ya volvemos.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter @irgamers y o AEUAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
¡Tengo mucho que hacer!
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
No tengo nada que hacer.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos de blog. Y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Gamers.
Rubio, un 1.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Moreno, un 7.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Rubio, el 1 va igual.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, y en este episodio especial E3 vamos a comenzar a desglosar un poco cada compañía que nos importa en esta gran previa que tratamos de hacer al E3. Y la primera, por orden alfabético para que nadie se nos enoje, es... Dasi, si me ayudas con las letras, que yo soy medio malo.
Empieza con M y termina con
Microsoft. Microsoft, pues Microsoft es la primera que vamos a tratar en esta parte del episodio. ¿Cómo llega al E3 Microsoft?
¿A pie?
No, yo creo que hay un metro, ¿no?
En Audi.
Microsoft llega
helicóptero,
habiendo anunciado recién su consola nueva, Xbox One, con una Xbox 360 que está hace ya mucho tiempo.
¿Cuántos años lleva la
360? 2005, creo que no. Fue el año que salió, sí, la consola.
Oye, igual creo que la 360 ha sido igual como una de las más innovadoras en el sentido. No, no en juegos en tal, pero como consola.
Sí, sí, no, pero digo...
Yo, más que innovadora, yo creo que la Xbox 360 ha sabido mantenerse en el tiempo.
Sí.
Son 8 años igual que una consola se mantenga, y si es que Microsoft no anuncia una nueva consola, yo igual le sigo viendo una vida útil a Xbox 360.
Sí, una no la ves como, oh, qué viejita, qué obsoleta. Es como...
No, para nada.
Cumple su...
Y se ha ido, bueno, han sacado nuevos diseños, cada uno con algunas cosas más.
Le sacan más plata, pero lo mismo.
Pero igual en el último año, ya los juegos que sacaba Microsoft mismo, las exclusivas...
Que no eran más que 2 o 3.
Ya no estaban saliendo hace rato, 2 o 3 años que ya salían, claro, 1 o 2 por año nomás. Y la última fue Halo 4 y Forza Horizon. Esas 2 salieron el año pasado y nada más.
Quizás se estaba preparando para el Xbox One.
Pero es que hay un problema ahí, porque ciclo, Microsoft, sí, en realidad... Como exclusiva, tampoco tiene muchos juegos, po. O sea, no, yo puedo nombrar Gears of War, puedo nombrar Halo, Forza, Fable, y ya empiezo ya a buscar juegos, como que ya me cuesta acordarme de alguno.
Bueno, ahí hay un punto que me guardé cuando estábamos en el IR Informa, porque lo que dijo Daciman, que 15 exclusivas, de las cuales la mitad son históricas. De verdad, me cuesta pensar.
Es bastante, es bastante difícil llegar a 6, que sería la, o 7, que sería la mitad. En cambio, por sacarle un poco de colación, pero no mucho, en PlayStation 3, obviamente no de la calidad de Nintendo, pero sí hay hartos títulos que son exclusivos y son más que por lo menos 6.
Sí, es que...
Entonces, como que ahí es difícil pensar que Xbox 360 esté como en un periodo de declive porque no tiene muchas exclusivas, que tampoco hay muchas más exclusivas que tiene para mostrar.
Piensa que... Son 15 nuevas franquicias, de las cuales la mitad son históricas, pero no de Microsoft. Piensa que Microsoft Studios ha comprado muchas desarrolladoras que antes funcionaron como para Nintendo, como Rare. Que todos los juegos clásicos que nosotros estamos suponiendo que pueden salir son todos de Nintendo.
Ya, pero ojo que el Rare no pertenece hace poco a Microsoft. O sea, Rare ha hecho juegos para Microsoft exclusivos. Que no han sido los que uno recuerda, pero sí los ha hecho.
Como cameo.
Fueron comprados antes de...
Sí, antes
de Xbox 360. El su primer trabajo, si lo recuerdo bien, no sé si es importante seguro, pero su primer trabajo fueron los avatares. Todos los avatares de Xbox y todo el sistema que hicieron.
La buena
ahí,
esa película con el con cabro calvo.
No, no, eso no.
Lo de los monos azules.
No.
No, la que hace Maestro Aire. No, tampoco eso.
Serle cabro pelado.
Sí, no,
la guagua.
No, tu personaje, tu versión mi de Xbox. Esos son los avatares.
El perfil. El avatar, ese.
Eso, el avatar. Justamente, me has quitado las palabras de la boca. Bueno, ¿qué juego? Es que en realidad yo creo que los apuntes que hace Microsoft, y es por lo cual sus conferencias tal vez no sean tan malas, a mí me gustan las conferencias de Microsoft.
Nunca la he visto.
Es que sí hay contenido nuevo en la consola de Microsoft, o sea, que va a llegar a la consola, que eventualmente no es exclusivo de la consola. Exacto. Pero sí es una noticia nueva que está en su conferencia y que la gente, wow, wow, primera vez que veo imágenes del nuevo Call of Duty. Ay, los vi con Microsoft. Pero eso no significa que el Call of Duty no vaya a llegar a las demás consolas.
Ahora, por ejemplo, yo creo que la principal el principal rival de Microsoft es Sony, más que Nintendo. Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft.
Sí.
¿Muchos más?
Absolutamente.
Ay,
de hecho, en un conteo, yo no sé cómo es posible, pero en un conteo del año pasado, Sony estaba teniendo más exclusivas que Nintendo. Y es porque Sony podría decirse que tiene el mejor arsenal de estudios second party.
Uh-huh. Lo que no quiere decir de que sean todas las franquicias del peso que tiene cada una de Nintendo, que eso yo creo que lo ha ido logrando Nintendo con el tiempo.
Sí.
O sea, yo puedo nombrarte muchas franquicias de Sony que puede que la mitad las conozca y puede que de esa mitad que conoces te gusten dos. Entonces, en realidad...
Ya hablaremos más de Sony cuando le toque el turno a Sony.
Bueno, volviendo un poco con Microsoft y las conferencias de Microsoft, yo creo que Microsoft sabe hacer buenas conferencias en general. Como que hay contenido nuevo que tal vez no sea exclusivo de Microsoft
sports,
en el futuro. TV, sports, pero sí hay... Ojalá que en este año sea al revés, porque ojalá que este año que tienen la posibilidad de mostrar una nueva consola, de tienen estos 15 títulos que no sabemos mucho de qué son, no, que en realidad sean cosas que son en Microsoft, para Microsoft, y solo vas a ver en Microsoft. Y que no sean lo que hicieron en su conferencia mostrando un Call of Duty Ghost. Que obviamente
no... la gente hablando del juego.
Lamentablemente ese juego no va a ser exclusivo para Xbox. Entonces, si bien va a estar en Xbox One, no va a ser solo para Xbox One.
Porque hay que recordar que en estas guerras de consola, las exclusivas son algo muy, muy importante. Si bien ahora uno piensa que Microsoft no tiene muchas exclusivas, lo que hizo que la Xbox original tuviera éxito en su momento fue Halo. O Halo, los que usamos
ahí. Halo.
Si no hubiera sido por Halo, la Xbox no habría salido a flote y hasta el turno tendríamos Xbox One, no tendríamos nada. Y es así, eso. Truth.
Bueno, también Xbox, aparte del contenido nuevo que muestran en sus conferencias, también tratan de hacer un poquito esto de los contenidos descargables, van a ser primero con ellos y cosas así. Yo insisto, ojalá que el vuelco que trate de dar Microsoft sea distinto y que en verdad veamos cosas nuevas en esta conferencia. Que lamentablemente tenemos que decir que las primeras noticias que hemos tenido de Xbox One no han sido las mejores.
Bueno, hablamos de la Xbox One.
No han sido las mejores.
Yo primero quiero notar algo positivo. Y algo que yo siempre critiqué de la Xbox 360, especialmente en estos últimos años, que el mensaje que estaban dando era muy poco claro. O sea, era una máquina de entretenimiento, pero los controles, por ejemplo, eran muy confusos, porque por los controles en general, por varios años fue el control clásico de Xbox que todos queremos y todo, al año siguiente se anunció Kinect, y al año siguiente se anunció Smart Glass. Entonces pues, yo siempre hacía chiste que al final, puta, ¿cómo ingreso a este menú? ¿Le hablo a mi consola, le muevo con las manos, le aprieto el botón o lo hago con mi iPad? Pero tiene demasiadas alternativas que parecen muy...
Todas.
Como poco unificada la estrategia, como así como el lote, así como pongámosle esto porque esto va a ser bacán. esta cuestión. Pero ahora se supone que el mensaje que están dando es Xbox One. ¿Por qué One? Porque es todo en
One.
En uno.
Es todo con Juan.
Con Juan, yo pensé que era por Juan. ¿Juan no trabaja en Microsoft?
No.
Ahora, pero Nintendo igual tenía, piensa que por ejemplo la Wii tenía el Wiimote. Wiimote con Nunchaku, el control de GameCube,
está
confundiendo. El control clásico
está confundiendo así, porque lo que Aero trata de decir es que cuando tú entrabas al home de Xbox, tú podías desarrollarte o moverte con muchas opciones.
Sí.
El que tengas muchos controles...
Muchas opciones para hacer lo mismo.
Claro, en cambio, en Nintendo, tú tenías el control de GameCube, pero puedes jugar algunos juegos con el control de GameCube, y es para jugar efectivamente el juego, no es para moverte en el menú de la Wii, ¿cachai?
La Wii Balance Board era para los juegos que ocupaban.
Sí, eso como la guitarra de...
No vaya a jugar Smash ahí con la Wii Balance Board, así, pegáis un zapatazo y no pegáis. No.
Entonces, en ese sentido, el mensaje
está muy
claro con Nintendo.
Entonces, sí, me gusta la estrategia ahora. Ahora las cosas negativas. Lo principal, los juegos usados, ¿no? Dacimer.
Sí, yo creo que el gran problema y que ha sido criticado ha sido, va a ser el sistema DRM de una conexión a internet de cada 24 horas. O sea, si es que, por ejemplo, si te corta el internet por un día, no vas a poder jugar al final del día.
Se supone ahí sí, va, sí. Va a tener más detalles de cómo va a funcionar eso, pero...
Por ejemplo, si es que uno tiene... Por ejemplo, si uno tiene una casa en el campo, boy, donde no tiene internet, no puedes jugar la Xbox One. No puedes.
Bueno, pero
igual, no vas a poder.
Siendo bien realista y objetivo, sí. La gran mayoría de los juegos de ahora, juegos como que pegan, ¿cachai? Los juegos importantes, han empezado a incluir funciones online más allá del contenido normal del juego. O sea, en el fondo tú estás comprando un juego que tiene una parte, que es campaña, todo lo que queráis, que jugáis offline, pero tiene una parte importante que también la juegas online. Entonces, en realidad, si tú no tienes online cuando compras un juego, y cuando no estás usando como el 100% del juego, estás comprando como la mitad del juego.
Pero es diferente cuando tienes una parte que es online, cuando no puedes jugar el juego.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero en el fondo a lo que voy es que la tecnología va avanzando en pro de, en el fondo, la conectividad, y que en realidad que los juegos tengan ahora online a media, y ya ahora se va a agregar como obligación ya ahora tener siempre online, porque en el fondo el juego... Si no tienes online, no te va a servir para nada. A eso iba más que nada.
Claro, o sea, yo digo que está bien que incluya online, y es excelente como un beneficio, pero no como un requisito. Es lo mismo con el SimCity, por ejemplo.
Ajá.
Que si no tienes online, que moriste. Y es como, pero igual lo podrías jugar sin online. O sea, no es necesario, pero no, estás sin internet, no puedes jugarlo.
Claro, es una imposición.
Exacto.
Que no es necesaria.
Que no es necesariamente necesaria. Quizás muchos juegos van a tener online, que eso, obvio. La internet.
La verdad es que igual también uno tiene que pensar que el público que apunta a Microsoft con su consola también es un público, en el fondo, con poder adquisitivo, para que va a andar con cosas. Sí. Entonces tampoco Xbox va a pensar en una consola para que en el fondo lo puedas jugar desde el lugar más rural del mundo. Y creo que han dado declaraciones así también, ¿ah? ¿Eh? En el fondo, sí. Si yo te la vendo la consola, no es para que tú estés jugando en el campo. Yo te estoy vendiendo una consola que te va a pedir requerimientos y que tienes que tenerlos para poder jugar.
Un poco elitista en ese sentido.
Sí, pero...
Puede sonar el discurso, digamos, ¿no? No sabemos, efectivamente. Otro temita, nos queda poco tiempo. Justamente el público al que está dirigido, ¿no será que Xbox o Microsoft sigue muy estancado en hacer una consola para Norteamérica, para Estados Unidos? Porque pareciera que están por la misma línea, así, en base a la conferencia que hicieron. Yo, mi apuesta es que Xbox One ni siquiera van a venderla en Japón. Porque Xbox 360 ya la sacaron del mercado en Japón.
Mira, es claro, con los temas multimedia que se enfocan casi siempre en televisión gringa, y que en el fondo cuando tú ves esa parte de la conferencia, todo te rebota, porque tú sabes que nada de eso lo vas a poder usar, o no lo vas a poder usar en su 100%. Obviamente que en el fondo es un mal enfoque que tiene Microsoft. Pues si Microsoft quiere competir con Sony en un mercado que también pueda ser competitivo para ellos, que en el fondo es gente que juega y que compra, y es un mercado incipiente, obviamente bueno, como el japonés y el oriental en general. Si no tienen una consola como multizona, valga la redundancia, no van a poder competir bien. Obviamente va a seguir siendo una consola como de Estados Unidos hacia abajo.
Ahora,
tiene lo que original también la consola.
Ahora igual, piensa que la Xbox 360...
No, tiene el mismo error.
Tiene el mismo error, pero se vendió excelente en Chile.
No, incluso a lo que vos, no, pero
este ojo, año nosotros, se abrió como la
pero,
posibilidad de comprar
pero,
en Chile.
Nosotros para el mercado de juegos somos gringos.
Somos una extensión del
somos mercado. Zona americana, somos de Estados Unidos hacia abajo es toda la misma
ahora,
zona.
Yo encuentro que como occidentales que somos dentro de Europa para la izquierda, yo encuentro que está bueno que Microsoft, no digo que está bueno que está mal, digo que es beneficioso que Microsoft se centre en Occidente. Cuando Nintendo se centra exclusivamente en Oriente, principalmente en Oriente, donde hace la mitad de los eventos de cualquier cosa Nintendo es en Japón, China, por ahí, donde por ejemplo el Street Pass fue hecho específicamente para Japón, porque la gente se topa mucho, viaja mucho en metro, cosa que en Occidente no pasa tanto. Entonces igual encuentro que es bueno que se preocupe en el público con ojo redondo.
Pero ojo que ahí hay una gran diferencia también, que si bien tú puedes decir que Nintendo es una compañía nipona y todo lo que tú quieras ahí, pero Nintendo igual ha entendido que de Japón o al otro lado hay un público que es muy bueno, y han hecho cosas que en el fondo para acercar obviamente mucho más Nintendo a ese mundo. Obviamente hace un tiempo, que 10 años atrás, obviamente uno sí sentía mucho que Nintendo era mucho más nipón, pero ahora yo creo que ya no se siente tanto, para nada.
Bueno, definitivamente nos pasamos del tiempo, así que lo dejamos hasta acá. En la siguiente parte del núcleo hablaremos de Nintendo, así que escuchen la segunda parte del programa, ahí va a estar, en esta no. Se acabó.
Ahora,